Predicar el Evangelio es impartir a Cristo en los elegidos de Dios. Puesto que estos se encontraban entre los gentiles, Pablo les predicó el Evangelio. Si alguien acepta nuestra predicación, esto demuestra que ha sido escogido por Dios, y nosotros debemos impartirle a Cristo. De esta manera, corremos la carrera cristiana.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
1 Corintios 9 nos muestra dos factores significativos en el ministerio del apóstol Pablo, y estos son su pureza y su fidelidad. Primero, vemos que Pablo era puro, pues su único propósito al buscar a Dios era Cristo y su cuerpo, o sea, él no buscaba su beneficio propio. Segundo, Pablo era fiel, porque recibió la comisión que el Señor le encomendó respecto al Evangelio y la llevó a cabo como un mayordomo fiel, sin importarle el entorno. Para tener una idea de esto, leamos ahora 1 Corintios capítulo 9, versículos del 16 al 17, que dice: Pues si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Por lo cual, si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo, pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada. Estas palabras realmente ponen al descubierto nuestra verdadera condición. Pero no debemos desanimarnos, pues sabemos que todos los hijos de Dios pueden tener un vivir puro y un servicio fiel. En Gálatas 2:20, Pablo dice: Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y en 1 Corintios 6:17 dice: Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Qué les parece? De esto y mucho más estaremos comentando en nuestro Estudio Vida de hoy, y tenemos la visita de Ley Bustillo para darnos sus comentarios. Saludos, Ley.
Gracias, hermano Víctor. Es un privilegio estar aquí. Bueno, si perdemos el punto central revelado en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17, no hay manera de que podamos participar de un vivir puro y un servicio fiel tal como lo vemos en Pablo. Me impresionan estos dos versículos. Predicar el Evangelio es una mayordomía en la cual llevamos a cabo la economía eterna de Dios. Y si somos fieles, recibiremos una recompensa. Por tanto, debemos predicar el Evangelio completo en sus dos aspectos: la redención jurídica y la salvación orgánica.
Ley, en el programa anterior abarcamos la primera mitad de 1 Corintios 9, un pasaje que se enfoca en la pureza de Pablo cuando se defiende a sí mismo y defiende su apostolado. La pureza de Pablo se manifestó en el hecho de que no buscaba su propio beneficio, sino que él estaba centrado en Cristo y en su cuerpo. Por eso, aunque lo acusaron y lo calumniaron, sus motivos e intenciones eran puras y él pudo hablar palabras francas y sinceras en cuanto a la defensa de su apostolado. Con esta introducción, estamos listos para nuestro estudio Vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
In the first half of this chapter, en la primera mitad de este capítulo,
Paul was so pure.
Se revela cuán puro era Pablo.
He was crucified with Christ.
Él era puro porque sabía por experiencia lo que era estar crucificado juntamente con Cristo, y sabía lo que era ser un solo espíritu con Él. Esto es lo que experimentaba en su vida cotidiana. Así que sus intenciones no giraban en torno a su beneficio personal, sino que estaban fundadas en Cristo y en torno a Cristo. A esto se debe que fuera tan puro y que pudiera hablar con denuedo, con franqueza y con firmeza. Él era como el cirujano que se limpia de toda bacteria antes de intervenir quirúrgicamente a una persona. Así Pablo pudo intervenir a los corintios. Si él no hubiera sido puro, les habría transmitido su impureza. Pero como era puro, pudo hacer una cirugía espiritual en los creyentes corintios sin contaminarlos. Después de ver la pureza de Pablo en el capítulo 9, del 1 al 15, examinemos los versículos del 16 al 23, donde vemos su fidelidad. En el versículo 16 dice: pues si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no predico el evangelio! Al usar la palabra necesidad, Pablo se refiere a una carga que se convierte en una presión. Esta necesidad, esta carga que lo presionaba, la cual le fue impuesta, es la prédica del evangelio. Por esto podía decir, ¡ay de mí si no predico el evangelio! A Pablo no le importaba cómo lo trataran los corintios, ni cómo reaccionaban a sus palabras. Lo que pesaba sobre él era el deseo de llevar a cabo la obra de su ministerio, la predicación del evangelio, la cual le era una necesidad. Pablo sabía que si no predicaba, sufriría pérdida. Esto nos muestra su fidelidad. Y en el versículo 17 añade: por lo cual, si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo, pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada. No es fácil entender este versículo. Aunque Pablo no hubiese estado dispuesto a predicar el evangelio, habría sido imposible escapar de la comisión del Señor, pues se le había encomendado una mayordomía. Esto indica que no le quedaba otra alternativa que predicar el evangelio. El Señor lo había cautivado, lo había reclutado y le había encomendado una mayordomía. Sea que estaba dispuesto o no, tenía que cumplir con la encomienda. No le quedaba otra opción. No podía evadir la predicación del evangelio que le había sido encomendado. En este versículo, Pablo se refiere a la comisión de Dios y también a su propio deseo.
Ley, la porción que acabamos de escuchar abarca los dos puntos claves del capítulo 9, que son la pureza de Pablo y su fidelidad. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de la pureza de Pablo antes de hablar acerca de su fidelidad? ¿Nos podría usted decir en qué sentido afirmamos que el apóstol Pablo era puro?
No estamos hablando de la pureza en el sentido moral, sino que nos referimos a la pureza en el sentido de tener un solo propósito al buscar a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Si tenemos una sola meta, somos puros. De lo contrario, somos impuros. Nuestras intenciones y motivos determinan si somos puros o no. Al decir que Pablo era puro y que los corintios eran impuros, queremos decir que en Pablo había un solo propósito al buscar a Dios, pues él estaba centrado en Cristo y su cuerpo. Mientras que los corintios tenían diversas intenciones y motivos, Pablo era una persona pura, porque experimentaba cada día ser crucificado juntamente con Cristo y ser un solo espíritu con él. Por eso, al defender su apostolado, habló con denuedo, sinceridad y firmeza. Oh, hermano Víctor, que el Señor nos conceda la gracia de que nosotros también seamos puros en nuestro servicio al Señor.
En cuanto a la carga de Pablo de predicar el Evangelio completo, fíjese lo que dice el versículo 16. Pues si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Luego añade, por lo cual, si lo hago por mi propia voluntad, recompensa tengo. Pero si por fuerza, una mayordomía me ha sido encomendada. Ahora, Ley, ¿qué nos puede usted decir de esto?
Pablo se sentía obligado a cumplir la comisión que el Señor le había ordenado, de llevar a cabo la revelación completa que había recibido. Pablo no estaba tratando de hacerse un nombre para sí mismo, sino que predicaba el Evangelio para cumplir con la comisión que Dios le había asignado. Hermano Víctor, déjeme contarle algo. Una vez, en una gran campaña evangelística, a la entrada del estadio había un gran letrero que decía: "Seguimos a Cristo, no a Pablo". Esa fue una gran equivocación, porque las 14 epístolas de Pablo nos presentan el Evangelio completo de Cristo. Y según Colosenses capítulo 1, versículo 25, a Pablo le fue encomendada la mayordomía de completar la palabra de Dios. Temo que muchas personas han sido engañadas y se han desviado del plan eterno de Dios, porque no han evaluado apropiadamente los escritos de Pablo. El apóstol Pablo no se predicaba a sí mismo, sino a Jesucristo como el Señor, y él fue fiel en llevar a cabo la mayordomía que le fue encomendada. Pienso que este es uno de los asuntos más sobresalientes que vemos en la epístola de Primera de Corintios. El vivir de Pablo era absolutamente uno con el Señor. Él no estaba haciendo una obra cristiana, sino que su vivir era su obra. Incluso en el capítulo 7 vimos que la opinión de Pablo, su sentir, su parecer, llegó a formar parte de la revelación divina, ya que él era un solo espíritu con el Señor.
Bueno, si seguimos ahora adelante con el capítulo 9, vemos una analogía que Pablo presenta acerca de correr la carrera. En 1 Corintios 9, del 23 al 24, dice: "Todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así para ganar". Esta es una palabra muy osada y firme de una persona que era pura en sus intenciones y motivos, y que era también fiel en su servicio. Continuemos con el Estudio Vida.
I do all things for the sake of the gospel.
Todo lo hago por causa del Evangelio.
That I may become...
para hacerme copartícipe de él. La palabra griega traducida copartícipe es rica en significado. Esto también significa ser cooperador o un consocio. El apóstol no era solamente un copartícipe que disfrutaba el Evangelio, sino también era un cooperador, un consocio que laboraba por él. No obstante, en este versículo se refería al disfrute del Evangelio. Predicar el Evangelio equivale a laborar, pero mientras laboramos en la predicación del Evangelio, hay una porción para nuestro disfrute. Al predicar el Evangelio a los demás, Pablo se mantuvo alerta para poder participar del disfrute del Evangelio. Él tuvo cuidado de no perder esta oportunidad. En el versículo 24, Pablo añade, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así para ganar. Esto revela que la vida cristiana es una carrera que debemos correr con éxito. El premio es una recompensa que nos sirve de incentivo. Ganar significa obtener el premio. Correr en el estadio significa laborar, y recibir el premio es disfrutar. Mientras predicamos el Evangelio hoy, corremos la carrera. Para Pablo, predicar el Evangelio equivalía a correr la carrera cristiana. Predicar el Evangelio es impartir a Cristo en los elegidos de Dios. Puesto que estos se encontraban entre los gentiles, Pablo les predicó el Evangelio. Si alguien acepta nuestra predicación, esto demuestra que ha sido escogido por Dios, y nosotros debemos impartirle a Cristo. De esta manera, corremos la carrera cristiana. Sin embargo, debido a que muchos cristianos no están en la carrera, necesitamos estas palabras de Pablo. Corred así para ganar.
Ley, al inicio del programa, usted habló respecto a la clase de evangelio que Pablo proclamaba. Y es importante notar que el evangelio que Pablo predicaba impartía a Cristo en los gentiles, no solo para que ellos recibieran vida eterna, sino para iniciarlos en la economía de Dios. Ahora, si no tenemos esa comprensión del evangelio, entonces, ¿por qué necesitamos correr? Si el propósito de que seamos salvos es ir al cielo, entonces ya todo está hecho y no es necesario que corramos ninguna carrera, ¿verdad?
Temo que la mayoría de las personas solo han escuchado la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, el cual los redime de su condición caída y pecaminosa y los rescata de la perdición eterna. Y este evangelio es maravilloso, pero muchos no se han dado cuenta de que en esa misma salvación que Dios nos otorga en Cristo, Dios mismo se impartió como vida en sus creyentes, para que vivamos diariamente por esa vida divina. De esta manera corremos la carrera y podemos cooperar para cumplir el propósito eterno de Dios, lo cual tendrá su recompensa. Espero que todos podamos comprender que la salvación que recibimos en Cristo va más allá de ser redimidos de la condenación eterna y de perecer en el lago de fuego. Ese es solo el inicio de nuestra salvación eterna, pues la salvación es también el proceso continuo mediante el cual Cristo se imparte a los creyentes cada día a fin de edificar su cuerpo, la iglesia. Así que cuando Pablo habla de predicar el evangelio, de laborar al predicar y de correr una carrera, a lo que él se refiere es a que debemos impartir a Cristo por medio de nuestro hablar a las personas. Nosotros, como creyentes, necesitamos que Cristo sea impartido en nosotros continuamente, para que podamos crecer en la vida divina, seamos transformados, sigamos avanzando y así cumplamos la economía de Dios al edificar su morada eterna. De esta manera, seremos salvos por completo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que Dios sea glorificado y su propósito eterno se lleve a cabo. La salvación que Dios efectúa no tiene como fin el perdón de nuestros pecados. Eso es solo el comienzo, sino que la meta es el cumplimiento de la economía de Dios.
O sea, que en otras palabras, la salvación no se limita únicamente a nuestro destino final como creyentes, que es la Nueva Jerusalén, sino que también se refiere a nuestra salvación diaria. Y esta salvación diaria incluye cosas como, por ejemplo, ser salvos de nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestra independencia, nuestro individualismo y egoísmo, y aún incluso nuestra bondad. Esto lo vemos claro en la vida de Pablo. Por ejemplo, en Filipenses 1:21, él dice, para mí, el vivir es Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y en 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Todos estos, pues, son ejemplos de que la salvación se aplica en nuestro vivir diario y no solo a nuestro destino eterno, ¿verdad?
Así es. Pablo experimentaba la salvación a diario. E incluso en Romanos capítulo 5, versículo 10, dijo que, habiendo sido salvos de la ira de Dios y reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, ahora mucho más seremos salvos en su vida. Esto se refiere a la salvación diaria y tiene como meta la edificación del cuerpo de Cristo.
En el versículo anterior vimos que todos debemos correr la carrera para ganar el premio, o sea, la recompensa. Y en los versículos que siguen vemos la manera de correr. En 1 Corintios 9, del 26 al 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Con estos versículos vamos a la última sección de nuestro estudio vida. Adelante con Witness Lee.
En el versículo 24, Pablo les encarga a los creyentes corintios a que corran la carrera. Y en los versículos 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Golpear el cuerpo no es maltratar el cuerpo como se hace en el asceticismo, ni considerar el cuerpo como maligno como se le considera en el gnosticismo, sino que es someter el cuerpo para que sea un cautivo vencido a fin de que nos sirva como esclavo para el cumplimiento del propósito santo que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando sus ojos no quieren leer la Biblia, usted necesita golpearlos y someterlos para que contribuyan a su propósito, que es leer las Escrituras. Por supuesto, no físicamente. Esto equivale a hacer morir nuestros miembros terrenales en Colosenses 3:5 y a hacer morir los hábitos del cuerpo en Romanos 8:13 y no dejar así que nuestro cuerpo sea usado para las concupiscencias ni que nosotros hagamos nada por nuestra propia cuenta sino lo que es santo para Dios. Debemos golpear nuestro cuerpo y ponerlo a servidumbre así como lo hizo Pablo.
Ley, me parece que es muy importante que no malentendamos lo que Pablo dice aquí con respecto a golpear nuestro cuerpo. Por años ha habido una práctica religiosa que se llama el ascetismo, en el cual se maltrataba el cuerpo. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?
Por supuesto que no. No es un asunto de maltratar nuestro cuerpo. Si bien en nuestro cuerpo mora el pecado, también es cierto que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar de nuestro cuerpo sin maltratarlo. Pero no debemos permitir que las concupiscencias de nuestro cuerpo nos controlen para que pequemos. A fin de poder experimentar al Cristo que ha sido impartido en nosotros, No debemos permitir que nuestro cuerpo nos domine, sino que debemos someterlo a servidumbre. Por ejemplo, cuando nuestros ojos están cansados y no quieren leer la Biblia, debemos someterlos para que podamos leer la Biblia. Además, cuando nos sintamos cansados y sin deseo de ir a las reuniones cristianas, debemos someter el cuerpo para que sea nuestro cautivo vencido, a fin de que nos sirva como esclavo y vayamos a la reunión para alabar al Señor.
Amén. Alabamos al Señor, que en este capítulo vemos la pureza y la fidelidad del apóstol, lo cual nos sirve como ejemplo para que nosotros también corramos la carrera y obtengamos el premio. Gracias, hermano.
Gracias por invitarme al programa. Siempre es una bendición.
Gloria al Señor.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee. Habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. En este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Y este libro lo puede conseguir en su librería cristiana más cercana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. No se pierdan este libro titulado Los Vencedores que Dios Busca, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.